Ya tenés a Carlos, Nano.
¿Está Vera ahí?
Sí, señor, buen día.
Hola, Carlos.
¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos, Nano.
Lo que pasa es que la ciencia vio como es. A veces uno deja ver las cosas, a veces las esconde.
Sí.
¿No?
Exactamente. Bueno, vamos a hacer primero el saludo a nuestros oyentes, que estamos todos, yo estoy en el Prado, todos ellos están en todo el resto del país, estamos a una distancia sanitaria apropiada, así que vaya un abrazo para cada uno de ellos, ¿de acuerdo?
Muy bien. Bueno, diga usted, desarróllelo usted. Usted es el conductor.
Bueno, muchas gracias. Bien, dos cosas, algunas cositas previas, ¿no? Juan José López Lerena, el médico que falleció ayer, ¿verdad?
Sí.
Es alguien que yo conocí, es un poco menor de mi edad, en el Centro de Medicina Nuclear, trabajando con Eduardo Tuyá, cuando el doctor Tuyá era el director del Centro de Medicina Nuclear, y ahí lo conocí. Una persona sumamente concentrada en su trabajo científico y además con una carga social importante, es decir, yo creo que su contagio y este desencadenamiento tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con que además con su compromiso de atender la salud de las personas. Y además tenía algunas comorbilidades, no tenía una isquemia, era diabético, por eso nos estamos cuidando, también en particular yo, que también tengo ese mismo, ya mi enfermedad, diabetes, y además tenía un enfoque importante, entonces claro, el virus atacó y atacó de esta forma. Un reconocimiento para Juan José López, en este momento.
Bien.
La segunda cosa que quería comentar era que mientras estamos haciendo todo esto y en el mundo está pasando toda esta gran pandemia, también están ocurriendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, y las voy a nombrar porque las vamos a desarrollar más adelante en columnas luego de que toda esta situación nos quite estrés. Primero, el agujero de ozono, el famoso agujero de ozono, que tanto tiempo, durante tanto tiempo afectó el hemisferio sur, sobre todo en la zona de la Patagonia, es decir, cercana a la Antártida, ahora se volvió a abrir, pero en el hemisferio norte, sobre el océano Ártico, y se abrió de una manera importante, es decir, se deprimió la capita, esa capita de ozono que está en la alta atmósfera y que nos protege de las radiaciones solares intensas, las radiaciones que se llaman ultravioletas, que ha quedado esa capita muy finita, de muy pocos milímetros. Y eso ahora trae el mismo problema para el hemisferio norte. Vamos a hablar de eso más adelante.
Yo pensé que traías una buena noticia de que se estaba achicando el agujero de la capa de ozono.
En cualquier caso, Natalia, es que el agujero de ozono en el hemisferio sur ya está completamente restaurado y ya no nos afectan ese tipo de radiaciones intensas. Pero lo que sí demuestra siempre, se ha demostrado que la actividad industrial y la actividad de automovilística, es decir, todos los medios de transporte, se intensificaron en el hemisferio norte, la industria y eso, no me llama la atención, esto es un comentario muy personal, ¿no?, dadas las nuevas políticas de Estados Unidos y de su gobierno sobre el tema de la protección ambiental. Pero, de hecho, esto significa un gran aumento de un producto muy contaminante del hemisferio, muy contaminante, ¿no? Emitido de la industria y de la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, etcétera, etcétera, gas, que es el nitrógeno, los óxidos del nitrógeno, que tienen dos problemas. Aumentan el efecto invernadero, es decir, cuando el sol pasa a través de la capa de ellos, que está aquí cercano a la superficie de la Tierra, la energía que el sol trae en ese camino la va dejando, y eso hace que quede en la atmósfera, y por lo tanto la atmósfera aumenta la temperatura, y es el efecto invernadero del calentamiento global que estamos intentando combatir ahora.
Claro.
Y lo segundo es que cuando llueve, justamente como ese gas tóxico que generan estas industrias y todo eso, cuando llueve, el agua de lluvia arrastra ese gas hacia la tierra de nuevo y lo transforma en un ácido, el ácido nítrico y el ácido nitroso, que es otro gran depredador que se llama lluvia ácida.
Carlos, discúlpame que te corte, pero sí. El SINAE acaba de confirmar en Twitter tercer fallecimiento por coronavirus. Una paciente de 66 años que estaba siendo tratada en cuidados intensivos murió esta madrugada en Montevideo. Padecía múltiples patologías previas. Sí, así que sí. En este caso, una mujer.
La primera mujer.
Sí.
Bueno. ¿Tá? Eso es parte del escenario que seguramente nuestras autoridades sanitarias tienen en sus cabezas, ¿no? Empiezan a aparecer quizás estas desgracias fruto de esta contaminación. Lamentamos, ¿no? Lamentamos.
Sí, lamentamos todos, sí, sin duda.
Hay que aceptar biológicamente y comprender que estas cosas pueden ocurrir. La biología funciona de una manera, tiene sus leyes, y esas leyes en este momento están actuando fuertemente, ¿no? Nunca en los últimos 100 años nunca hubo un protagonismo tan grande en los gobiernos de las ciencias, tanto las ciencias económicas como las ciencias biológicas. Están gobernando los desarrollos gubernamentales. Hoy los médicos son más importantes que los presidentes. Los economistas son más importantes que los presidentes. Es un momento interesante también de la historia humana, ¿no? Bueno, quiero volver, si me permiten, a lo que venía desarrollando, ¿no?
Sí, claro.
Entonces les contaba que todo eso está ocurriendo ahora. Bueno, y el tercer aspecto que del óxido de nitrógeno es que él es muy liviano. Muy liviano significa que cuando sale a la atmósfera intenta irse hacia las altas atmósferas. Es muy liviano y flota, por decirlo así. Y cuando llega a la capa de ozono, reacciona con ese elemento químico, ese compuesto químico que se llama, esa molécula que se llama ozono, y la destruye. Entonces, al destruirla, destruye la primera protección que el hombre tiene contra los rayos solares de alta intensidad, de alta energía, que son los rayos ultravioleta. Bueno, mientras tanto está pasando eso, y no es menor, porque estas cosas en el hemisferio norte se está juntando ahora con esta pandemia también. También en estos días hemos dejado de comentar, pero dos asteroides pasaron rozando la Tierra. Eso no es noticia para nosotros. Estamos ahora con tantos satélites, incluso sistemas terrestres interconectados en red, que permiten procesar los datos que los satélites están obteniendo a partir de la observación del espacio cercano. Ya sabemos, todos los cascotitos de piedra, digámoslo así, todas esas areniscas en el tamaño del universo, pero que para nosotros son grandes rocas, y que una de ellas fue la que produjo el exterminio de dinosaurios, de la época de los dinosaurios, y la Tierra convertirse en un lugar inerte prácticamente. Bueno, esas ya las podemos contar, hay muchos miles que están en trayectorias, pero algunos están en trayectorias muy especiales, que se llaman trayectoria Apolo. La trayectoria Apolo de un asteroide es aquella trayectoria en donde el recorrido que hace el asteroide se cruza con el recorrido de la Tierra. Y lo que no puede ocurrir es que eso ocurra simultáneamente, porque si los dos se encuentran en el mismo punto, ¿cómo se produce la colisión? Ahora, de estimar eso en las distancias espaciales que nos rodean, es bastante difícil, porque hay que estimar espacio y tiempo a la vez, y todos nuestros satélites no tienen esa capacidad en detalle, en precisión de hacer esa estimación. Entonces a veces lo único que sabemos es que se está, que hay un asteroide en trayectoria, en la trayectoria Apolo, es decir, que va a cruzar la trayectoria de la Tierra, pero a veces algunos millones de kilómetros es la imprecisión de nuestras medidas. Todos estos asteroides que nos pasan rozando, entre comillas, pasan a una distancia que es mayor de la distancia de Tierra-Luna, ¿ah? Con lo cual estamos más tranquilos. Eso lo podemos saber a medida que en los satélites toman datos del asteroide acercándose, pero los asteroides andan a alrededor de 20.000 kilómetros por hora, y de ahí para arriba, ¿no? Hasta 60.000 kilómetros por hora. Entonces, es una velocidad que recorre mucha distancia en poco tiempo, y los satélites tienen que medir, hacer la telemetría y mandar esa información a Tierra. Entonces, también, en toda esa gran velocidad y la capacidad de nuestro satélite de poder medir velocidades tan rápidas, hay una imprecisión en la medida. Bueno, esas cosas están pasando mientras nosotros estamos atentos, muy atentos al coronavirus, y a todo el ambiente, a todo el escenario que nos está dando esta pandemia, de la cual esperemos que el hombre aprenda, que en todo esto aprendamos, no solamente desde el punto de vista de las ciencias sociales y de las ciencias económicas y de las ciencias puras, sobre todo las biológicas, sino que aprenda también qué es la convivencia en la Tierra y cuán lábil es nuestra vida. Y yo vuelvo a repetir, entonces, para cerrar esta columna de hoy, esto es apenitas un bichito microscópico que se junta con otros bichitos microscópicos, llegan a una cantidad suficiente para contaminar a una persona, también de manera microscópica, es decir, que no se ve, y lograr instalarse dentro de las células, y en las células multiplicarse hasta 100.000 veces, es decir, entra uno y sale 100.000, luego de que aprovechó la vida que les da una célula durante algún tiempo. Bueno, así funciona esto. Y el eslogan de siempre en mis columnas, ¿no? Mientras estemos en coronavirus, la mejor vacuna contra el coronavirus somos nosotros mismos en este momento. No hay otra que sea más efectiva y que prevenga mejor toda esta circunstancia e incluso la combata. Y vamos a dejar para vamos a dejar para el próximo jueves,
a ver,
justamente el motivo de la que había pensado para la columna de hoy, ¿sí? Que digamos, no me entretuve hablando de lo anterior, simplemente quería decir que están ocurriendo otras cosas en el mundo, en el mundo de la ciencia, y que las vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero el tema para hoy era volver a una noticia del año pasado, que era de julio del año pasado, y que por la cual se dio a conocer al mundo de que se habían manejado genéticamente dos embriones de dos gemelas, Nana y Lulu, así se llaman, son chinas, para impedir que ellas, cuando crezcan, tengan la misma enfermedad que sus padres, que es el SIDA, provocado por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, y vamos a hablar de la bioética que hay detrás, y vamos a hacerlo el próximo jueves, por lo tanto, de la bioética que hay detrás de ese gran descubrimiento humano, que es el corto y pego de la información genética, pero eso genera nuevas estirpes, nuevas clases de humanos mejorados. Y de eso vamos a conversar, porque también tiene que ver algo con el coronavirus, es decir, el mecanismo tecnológico que se utiliza para hacer un corto y pego, es decir, una modificación genética, es el mismo que utiliza el coronavirus en las células humanas para contaminarlas.
Usted tiene la característica de dejarme aterrorizado cada vez que termino la columna.
Si estuvieras acá, no te veríamos temblar, ¿no?
Quedo hundido en el sillón pensando en los asteroides que nos rozan, y el corto y pego me deja aterrorizado, ¿verdad? No, igual lo quiero tanto que no tengo palabras. Bueno, un placer.
Pero más vale, yo digo, vos sabés, Nano, yo digo que, y siempre lo insisto esto, yo creo que es el valor, ¿no? Y es saber lo bueno, que siempre lo contamos, y algunas cosas que suceden y que son, pueden traer consecuencias, pero suceden, así es el universo donde nosotros vivimos.
Tiene así esa es, exactamente, te lo ha dicho. Bueno, el jueves que viene queda pendiente corto y pego, entonces.
Dale, vamos con corto y pego. Gracias. Y
abrazo grande, gracias Vera, un placer.
Cuidarnos, ¿eh? La mejor vacuna somos nosotros mismos.
Está clarísimo.
Chao.
Hasta luego.